Bienvenidas una semana más a programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Como todos los miércoles, comenzamos programa hasta las 12 del mediodía, aquí en directo. Recordar también, bueno, en directo, en el 91.4 del dial de Barcelona, de la FM, Barcelona y alrededores. Y para todo el mundo, por internet, en www.contrabanda.org. Recordar que también tenemos una página de podcast, una página web donde al día siguiente realizar el programa, se cuelga el programa realizado en directo en los estudios de Contrabanda, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar críticas, bueno, correos con críticas, agenda, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que hoy no la tenemos.
No me funciona el ordenador, bueno, y no puedo entrar.
Luego miraré yo un poco aquí en este ordenador, que tampoco va muy allá, que va un poco lento, pero bueno, lo intentaremos, entrar en la cuenta de Twitter es que pasa Mundo FM, pues se pueden mandar tweets directos, mensajes directos, pues la gente va tuiteando, y bueno, ya si hay alguna información interesante lo iremos en antena, si es que podemos entrar. Yo tengo aquí mi tweet personal, que también hay info, pero bueno, intentaré cambiarlo por el del programa. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles
15 de octubre
de 2014 y el teléfono es 93-317-7366
93-317-7366 y eso hasta las 12 del mediodía. La línea telefónica está abierta para si queréis participar, tanto de temas que estemos tratando o nos queréis aportar alguna información extra. Y bueno, ahora el tercer compañero ha tenido que salir un momentito. Vamos a empezar el programa.
Sí, ha estado atendiendo una llamada telefónica, así que bueno, mientras.
Y nada, para empezar, primero yo quería hacer pues un repaso de un par de historias que han pasado ya. El primero era del pasado 9 de octubre, donde comenzaba el juicio contra Sergi y Rubén, dos jóvenes que se enfrentan a una pena de 5 años y medio de prisión por incidentes en una manifestación antifascista a las puertas de un concierto nazi el 12 de octubre del 2011 en el Poblenou de Barcelona. El juicio al final fue ajornado porque no fue el abogado de uno de los acusados. Había una concentración de apoyo a los dos compañeros y de repente también llegaron un grupo de nazis que se plantaron a las puertas del juicio repartiendo hostias con cascos y alguna porra, con la complicidad y la vista gorda y el no hacer de los Mossos de Escuadra, que se lo miraron todo, hicieron su irrupción estelar y después se refugiaron detrás del cordón policial a las puertas del juzgado. Recordemos que el denunciante es Alejandro Fernández, militante de Plataforma por Cataluña y del Casal Tramuntana, que llegó protegido por toda esa manada de nazis, brazo en alto y gritando Heil Hitler. Y nada, se convoca el próximo juicio para el 24 de octubre y una nueva concentración.
¿Es legal eso? Gritando Heil Hitler.
Pues bueno, después hablaremos de lo que pasó también el 12 de octubre aquí y cómo se ve que cosas que en principio son punibles, se hace la vista gorda como no se hace en otros casos. Pues recuerdo, 24 de octubre a las 9 de la mañana en las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, el Passeig Lluís Companys 1416, ahí al lado del Arco del Triunf. Y nada, que para demostrar a los compañeros que no estarán solos y que plantaremos cara al fascismo.
Sí, te escucho.
No, sobre esto, no sé si quieres. Realmente se vieron las imágenes, pues bueno, alguno de los nazis pues llevaba con camisetas de Amanecer Dorado y bueno, pues se ve que estuvieron sí, gritando y
aquí vemos siempre, ¿no?, el rasero, la vara de medir cuando hay gente de izquierda que denuncia agresiones fascistas. De hecho, hay gente de Izquierda Unida que más allá de lo que esté o yo no de acuerdo, me estoy liando, lo que pueda estar de acuerdo con la forma de hacer política institucional de Izquierda Unida, pues hay gente de Izquierda Unida que ha denunciado agresiones y que han caído en saco roto.
Sí, el último también no fue un militante de Podemos, de que sí, después de una charla también fue apalizado, o sea, por nazis.
Ahí está, ¿no?, el cómo cuando un antifascista agrede a un nazi enseguida le dan cobertura y enseguida aplican toda la ley en todas sus formas, ¿no? La ley en todas sus formas en contra del agresor. En cambio, cuando se produce al revés, pues parece que la policía no escucha, se rompen los vídeos.
Y estando delante los policías cuando llegaron los nazis y agredieron a alguno de los compañeros concentrados.
Están ciegos, sordos.
Más complicidad. Y se veía alguna imagen en la cual los nazis detrás del cordón policial y se veían mozos que se iban a cara descubierta, cómo hablaban y cómo se reían. Pues no sé si estaban en complicidad con o qué. pero realmente pues una imagen muy lamentable la que se vivió este pasado 9 de octubre.
Ya lo vemos qué clase de democracia es la española, ¿no? Es una continuidad del franquismo, y bueno, estructuralmente la ideología que predomina en España es la neofranquista, ¿no? Defienden a los ultras de extrema derecha, se les trata de una manera y a la gente de izquierda se les trata de otra muy diferente, ¿no? Siempre está el componente ideológico, ¿no? Cuando se detiene a un activista de izquierda, siempre el componente ideológico es un agravante para que esa detención sea casi política, ¿no? No una detención como si fuese una falta, un delito común, sino que siempre está el agravante ideológico. Y en como contrapartida, cuando un neonazi comete un acto que puede ser constitutivo de delito, se le trata con mano blanda, ¿no? Y bueno,
después hablaremos un poquito de casos antirrepresivos o de represión. Ya llevamos denunciando pues ya prácticamente 2 años, yo creo, de una campaña que inició el gobierno del Partido Popular, pues cambiando reformas fiscales y como ahora se están dando pues inicio a muchísimos juicios pues por participación en huelgas generales, por el inicio del 15M, que ahí el primer día ya se piden 74 años de cárcel para 14 detenidos. Cómo la represión, el engranaje represivo va hacia ciertas ideologías, porque se están persiguiendo ideologías, y con otras que son totalmente destructivas y que dentro de sus mismas leyes son,
pero no para sus intereses,
son punibles y se les deja hacer.
Pero ya sabes que las leyes las hacen y están
y se las saltan cuando les da la gana.
Aparte están pensadas, ejecutadas de una manera por los promotores del régimen para conseguir un objetivo, que en este caso es perseguir a la izquierda, como siempre ha pasado en las pseudodemocracias capitalistas. Siempre la izquierda ha sido perseguida, ha sido criminalizada, y si tú robas una manzana y eres un tío cualquiera, igual te multan. Si robas una manzana y eres de la CNT, pues igual te caen 3 años por intimidación. Bueno, te enchufan ahí 40 causas, ¿no?
Y si robas 500.000 euros con una tarjeta opaca, te dan una palmadita en la espalda y te dice muy bien, campeón.
No, bueno, el PP ha tumbado la investigación en el Congreso sobre las... ¿Cómo lo podía hacer de otra manera?
Me hace gracia. Tarjetas opacas ha descubierto, en este caso, con Bankia y Caja Madrid. Pero yo creo que deben de tener todas las estructuras bancarias, todos los bancos del mundo deben tener este tipo de tarjetas opacas. O sea, que no vengan que esto es una cosa exclusiva de...
O sea, que habría que ver las demás cajas, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, han salido a la luz estas tarjetas, ¿no? Con gastos como lencería fina y, bueno, se gastaron las tarjetas.
O en un día, Rodrigo Rato, 3.000 euros en alcohol. Pegó una gran juerga y hablaban de que iba a discotecas. Yo quizás en vez de discotecas, pues en clubs nocturnos.
Bueno, la farlopa no creo que la pudieran pagar con tarjeta, pero
esas extracciones en metálico
de 1.000 euros por día, seguro que iban al camello de turno, vamos, lo tengo clarísimo.
Bueno, o sea, después quizás hablamos un poquito más de las tarjetas. Bueno, 12 de octubre. Continuación de simbología nazi aquí en Barcelona. 9 de octubre también fue el día de la Comunidad Valenciana, del País Valencià, y ahí sí que también se vieron que dentro del acto central, con la salida a la calle y tal, un desfile paramilitar por parte de grupos fascistas con esvásticas, con cruces gamadas, con cruces célticas, desfilando y parando al lado de las autoridades del Partido Popular, que parece que eso no le molestaba. Si hubieran sido banderas del Che, quizás hubieran dicho algo. En cambio,
bueno, por llevar esteladas, ¿a quién han multado? Gente.
Han multado hace poco en Zaragoza a seguidores del Juventud, pues a uno se le quitó la estelada y pasó unas horas en comisaría porque dijo que porque le quitaban la estelada. Y ahí pues pueden estar formando y para las fotos y no les importa que de fondo haya una esvástica.
En la final de la Copa del Rey de fútbol en Valencia, que salió en todos los, salió publicada en todos los medios sociales, en todos los cómo que se llaman, las redes sociales, pues una esvástica pegada con cinta en la carpa del Real Madrid. Y siguió ahí durante horas. Ni la policía la quitó, ni hubo multa, ni nada de nada. Ni sanciones por parte del club, ni nada de nada. O sea que bueno, lo que dijimos siempre, ¿no? Lo que decías tú, por llevar este lado, lo decimos en este programa, se multa a la gente. De hecho, catalanes que fueron a Valencia, aficionados del Barça con este lado, se les quitaron banderas.
Antes de entrar, ¿no?, al
antes
estadio.
De entrar al estadio. A uno se le dio una paliza, una denuncia por agresiones policiales, y sin embargo los seguidores del Real Madrid van con banderas nazis, cruces gamadas, todo tipo de parafernalia fascista, y no pasa res, ¿no? Les cuidan, encima les cuidan. Encima, si vas a increparles, el que pilla eres tú.
Pues bueno, si
bueno, también por ejemplo la bandera española, republicana española, es ilegal mostrarla con ánimo de presentarla como símbolo nacional, y de hecho expuesta en lugares públicos y tal, también hay gente a la que les han obligado a retirarla, y yo no sé si les han multado o no, pero diría que sí, o sea, coincidiendo por ejemplo con el desfile de coronación de Felipe VI, también les multaron, y, o sea, quiero decir, es...
En cambio puedes ir a la coronación con la bandera del pollo.
Claro, claro, o sea, no es una cuestión de España, es una cuestión de todo lo que no entra en su concepción de España, puesto que la bandera española... realmente desde el punto de vista legal, electivo, popular, la última que hubo y la que debería haber es la bandera republicana. O sea, no.
Y pues el 12 de octubre, pues eso, la gentuza de Democracia Nacional, de España en Marcha, pues...
Y encima que vienen a Barcelona, porque vienen a Barcelona.
De Madrid y un bus de Castellón, y desfilaron con todo tipo de banderas y símbolos anticonstitucionales, tanto que defiende la Constitución. Se les dejaron hacer los parlamentos que quisieron, en los cuales pues hablaban de si se realizaba la consulta, que iban a reventarla, que ya habían recogido suficientes camaradas para ir a por ellos, que donde se pedía el fusilamiento directo de Artur Mas y de Junqueras por traidores a la patria, o sea, amenazas de muerte, que... Si lo cambiamos a lo que comentábamos antes, en un grupo anarquista, un grupo comunista, hace declaraciones de pidiendo la muerte de X persona, la fiscalía entra en acción por mutuo movimiento, no le tiene que presionar nadie para que lo haga.
No tiene que haber ninguna denuncia, simplemente exacto, de oficio, van a por ello.
Y allí pues se podían decir las burradas que quisieron, como quisieron y cuando quisieron.
Claro.
Y aparte de estos 300 anormales que desfilaron por ahí por Montjuïc, la otra concentración, avalada por Societat Civil Catalana, con el respaldo del Partido Popular, UPyD, Ciutadans, allí también fueron la gente del Tramuntana, Plaza Cataluña. Yo realmente esperaba que hubiera más gente que el año pasado, y realmente hubo menos gente que el año pasado, todo y que periódicos como La Vanguardia, que se supone que es de CiU, que está por las movidas estas, sacaron incluso la foto del año pasado porque la plaza se veía más llena. Y después, bueno, pues te salen con declaraciones de la Camacho y el Rivera, de que aquí está la Cataluña silenciosa, o la que no salió el 11 de septiembre, pues bueno, hoy que habían hecho previas declaraciones de que el independentismo estaba en caída. Yo creo que el 11 de septiembre este salió más gente que otros anteriores aquí en Cataluña, y la concentración unionista, o como se le quiera llamar, reunió a menos gente, y nuevamente avalados también con partidos como Plataforma per Cataluña, con el movimiento del Casal Tramuntana y con simbología fascista ahí presente.
Claro, y el niñato este Guaperas, el nuevo, ¿no? El nuevo Guaperas, el nuevo actor de culebrones este, ¿no? De galán de culebrones, este, de Albert Rivera, ¿no? Que se le llena la boca hablando de regeneración democrática, de cambiar, que una nueva manera de hacer política y tal, compartiendo escenario con Sánchez Camacho, que está metida de lleno en la trama CiU, la trama Puyol, o sea.
Y con gente de Plataforma per Cataluña.
Plataforma per Cataluña.
Directamente es fascista, sí. Y xenófoba.
Realmente, en esa concentración, la matización a introducir, desde mi punto de vista, es que la asociación cívica, en cuanto a su base social, es más amplia. O sea, es decir, ha quedado retratada como si todo el mundo, en cuanto a la base social presente en esa movida, con la cual, por supuesto, no coincido yo, y destaco que para mí es muy desafortunado que hubiera gente de otras órbitas que hicieran el juego a esto estando presente allí. O sea, mi posición es a la contra. Pero no es cierto que toda la base social, ni cohesionada en torno a esa asociación cívica, ni en cuanto a su presencia allí, sean de la órbita de esos partidos
convocantes. No.
Porque también hay otras, también hay otros partidos.
Pidieron que los partidos que fueran, que no llevaran su simbología. Y el Partido Popular llegó con banderitas Partido Popular, los del Casal Tramuntana llevaron sus banderas identitarias.
Claro, y quiero decir, hay parte de la base social que no está a favor o no está por el proceso soberanista y electivo ahora y demás, que proceden de partidos llamados de izquierda, que por supuesto son una basura también, pero que son otros partidos, que no son solo Ciudadanos y el PP, y sin embargo, claro, el espectáculo reproduce una imagen como más restringida en cuanto a su órbita política de lo que realmente es. Pero aunque sea así, que también hay parte de otros partidos y tal que participan, no deja de ser algo, afortunadamente, muy marginal y muy, y nada representativo de lo que es una base social en Cataluña que no está a favor de ese proceso soberanista y que no tiene nada que ver con esos actos, ni con esas organizaciones, ni con esto que programaron en Plaza Cataluña. O sea, yo por ejemplo nunca iría, o sea, no estoy, hago un análisis que la verdad no estoy a favor de ese proceso. Estoy a favor del derecho a decidir, pero no a favor del proceso en las condiciones de monopolio en Cataluña del discurso que están contextualizando el proceso, y sin embargo nunca iría allí, primero un 12 de octubre y segundo, pues en esa órbita, porque la bandera que allí estaba a mí no me representa y no representa a millones de personas que, sintiéndose partidarios de continuar con un proyecto unificador a nivel peninsular, con una perspectiva de conjunción de pueblos, no se identifican para nada con esa movida. Entonces, no quiero decir, no es representativo, es un estereotipo y es una caricatura de todo el sector, a lo mejor pues no independentista o no partidario de toda esta dinámica, y que como caricatura se ha acabado comiendo a la realidad. O sea, la realidad es mucho más amplia, pero los medios lo han bipolarizado de tal manera, y eso me asusta, la verdad, a mí me asusta un poco, y también me da un poco de miedo, porque es un poco una estigmatización. Puede acabar siendo, aunque no se pretenda, pero puede acabar escapándose de las manos y ser como una especie de estigmatización de toda la base social en Cataluña que no se identifica con este proceso y que no tiene nada que ver con lo de Plaza Cataluña, pero que ya también a veces se está empezando a asociar, ¿no? Como tú, hostia, tú participas de esto, tú, cuando en realidad la historia de los pueblos de España, o sea, la historia de los pueblos, la historia de los pueblos de España,
es
de sus nacionalidades, es muy, o sea, realmente, no sé, o sea, en el contexto, por ejemplo, de la guerra civil, toda la defensa que hubo.
Pero no nos vayamos por las ramas.
No, quiero decir, toda la defensa que hubo de la independencia, llámalo de España, llámalo peninsular, llámalo una independencia respecto de los imperialismos en litigio, todo ese movimiento en el 36, pues incluyó Cataluña e incluyó pues las demás regiones, o sea, las otras regiones y nacionalidades y naciones de...
Bueno. Pero no es significativo que elijan el 12 de octubre para hacer este tipo de manifestaciones, ¿no?
Pues por, claro.
Aquí los partidos llamados españolistas o cercanos a la corona española, ¿no?
No, por supuesto, porque hay toda una, yo creo que hay toda una base social potencial que no está organizada y que también es muy difícil, porque el propio estereotipo se los come, o sea, les empuja un poco a identificarse pasivamente con ese mismo estereotipo que la oligarquía sí que apoya, que es el de esa España.
Bueno, pero también, o sea, cada 12 de octubre asistimos a lo mismo, y la gente, el millón, yo echo de menos que 1.800.000 personas que salen en la diada salgan a combatir el fascismo, ¿no? No sé.
Es que hubo una manifestación antifascista que llevó 300 personas, que pues intentó llegar primero hacia donde iban los nazis de Montjuïc, les cambiaron, después intentaron llegar hacia Plaza Universidad, les cortaron, hubo un par de identificaciones de la gente de ahí, porque pues pedían explicaciones de por qué no podían ir por ahí y acabaron pues un rato al lado de una lechera y tuvo que dar el DNI y tal, y le fiscalizaron los datos. Y bueno, pues sí que es verdad que después de que tanta gente sale, también encuentra faltar un poquito,
claro,
más de respuesta.
Claro, tanta independencia y tanta dignidad catalana, pero aquí te vienen 200 fachas de
Madrid,
otra parte de Madrid, otra parte de España, a provocar, a sacar banderas nazis, y nadie les planta cara, nadie les dice nada, ¿no? Y se mueven a sus anchas como si Barcelona fuese el patio trasero de su casa, ¿no? Entonces, tanto odiada, tanta estelada, tanto reivindicación, pero cuando se trata de combatir al fascismo, no hay gente, es que no hay gente, ese es el, que los antifascistas siempre son 500, 600, como mucho, ¿no? No hay gente.
Claro, es que el fascismo en un momento dado aquí se combatió transversalmente. Cuando los partidos, por ejemplo, Esquerra Republicana, pues envía sus expediciones a pactar con el fascismo para que a cambio de una Cataluña independiente ellos entraran en la órbita de Mussolini, por ejemplo. O sea, quiero decir, cuando la burguesía catalana o gran parte de ella se fue a Burgos. Igual que vemos ahora como la historia se repite y la burguesía, los herederos de esa burguesía con más a la cabeza, pactan todo con Rajoy y apoyan todo.
Bueno,
y no solo apoyan, están en la vanguardia.
¿Y qué os parece ahora la nueva jugada de...
Bueno, de aquí dijimos en un principio que no nos creíamos que esta convocatoria que relanzaba Convergència y Unión junto con Esquerra y tal, pero bueno, que era un poco un ordago que lanzaba más desde su proyecto político, se llevara a cabo. Creo que hemos dicho siempre que no creíamos que se iba a hacer y realmente al final pues ha echado para atrás y quiere hacer pues...
Que ni siquiera va a ser
una pantomima, no sé.
Una encuesta, es que es una encuesta. O sea, esto le vale, yo la verdad la veo una jugada muy astuta, o sea, esto le vale para decir hemos cumplido, hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer y...
Pero es que no es ni eso, no van a hacer lo que pretendían.
No, pero tras esta pantomima o este simulacro de referéndum, pues convocarán elecciones y ya puedo ver el eslogan de CiU, hemos cumplido, ¿no? Es que...
Pero es que CiU no es tan cobarde que ahora mismo no se atreve a ir a unas elecciones solo. Lo que está pidiendo es una candidatura unitaria con Esquerra y con los grupos que están por el soberanismo y lanzar un proyecto común, en los cuales supongo que la cabeza de cartel pues sería alguien de Convergencia, seguramente el señor Mas, y es lo que pretende. Yo no creo que le entren al juego. CiU a... No estará en tan caída como el PSC o como el Partido Popular aquí en Cataluña, pero realmente, y yo creo que también se debería dar un voto de castigo fuerte a Esquerra Republicana, porque ha dejado, sí, estamos con vosotros, con el gobierno y tal, pero sabiendo que el desgaste, y yo creo que hasta Esquerra Republicana sabía que nunca se iba a hacer este tipo de referendo, como se había pactado y tantas horas de reuniones y tantas fotos de todos en unidad, lanzamos esto. Yo estoy seguro que hasta Esquerra Republicana nunca se creyó que se llegara a hacer. Y ahora que también, ahora de momento, los únicos que han salido a la calle para decir tiramos para adelante como sea han sido las CUP. Iniciativa ha lanzado algo así de si el 9N no podemos votar como queríamos, como acordó el Parlament de Cataluña, pues al menos una jornada de movilización popular. Pero es que resta un poco allí a la expectativa de... No está lanzando lo que se supone que es la fuerza que más aglutina el independentismo catalán con mayor número de personas. Tampoco está lanzando unos movimientos de... claros de vamos a por todas. Sí que nombró lo de desobediencia civil en su momento, pero ahora tampoco la ha sacado otra vez. No lo está diciendo. Entonces, que entre Esquerra y CiU nos han tomado por tontos a todos y...
No, nosotros no.
Bueno,
a la gente.
A la mayoría
que
de personas
creído,
que creyó que iban a tirar para adelante.
A mí no me ha tomado por tonto porque nunca les he creído. Aquí siempre hemos lanzado, ¿no? Las advertencias a la gente que estaba siguiendo ese proceso de forma expectante y que creía que esto iba para adelante. De aquí hemos lanzado la advertencia que esto era una farsa, ¿no? De Convergencia Unión y de rebote de Esquerra Republicana, que nunca se creyó el hecho de la desobediencia civil. Si aquí lo dijimos, pero que desobediencia civil va a lanzar esta gente si forma parte del aparato represivo. Nada, cero. Aquí van a hacer la pantomima esa, llamarán a elecciones, ganará las elecciones la parte independentista o soberanista, digamos, que aunque sea por separado, si hoy Esquerra se llevarán la mayor cantidad de votos, y nada, seguirán con la actuación, si es teatro, es que los políticos son actores, ¿no? Pasarán al segundo acto, a ver qué se inventan, ¿no? Después de las elecciones, y seguirán vendiendo, ¿no? Son actores que venden un producto y seguirán vendiendo el soberanismo, bueno, y jugando con eso, con ese sentimiento de la gente, y bueno, la gente de izquierda de verdad, que las hay, de izquierda independiente, las CUP, y otra gente que no es de las CUP, pero que es de izquierda independiente, que realmente, que han entrado por el aro, pues que os sirva de elección. O sea, un enemigo es un enemigo, con los neoliberales no hay nada que pactar. O sea, si te vienen con una sonrisa diciendo yo busco lo mismo que tú, es mentira. Mientras están cortando Cataluña en pedacitos y vendiéndola en condominios a entidades privadas. Es que estamos distrayendo de lo verdaderamente importante ahora, que nos vamos a quedar sin Cataluña, como sigamos así. Como sigamos con el tema este, el soberanismo y demás, y sigan vendiendo Cataluña por debajo de la mesa sin que nos enteremos, cuando te quieras acordar no vas a tener ninguna independencia, porque no vas a tener ni Cataluña. Va a estar todo privatizado. O sea que, pensarlo bien. Aquí hemos lanzado la advertencia. Hemos venido haciendo la batalla dialéctica desde esta humilde, ¿no?, posición que tenemos en una radio libre, de que era una trampa. Y bueno, está visto, ¿no? Ahora van a hacer eso que no se sabe ni qué es.
A ver si se hace algo. Ahí veremos.
Dice que va a sacar las papeletas. Bueno, igual le hacen una telemaratón ahí. Depende.
No sé. Bueno, supongo que esto nos dará, de aquí al 9 de noviembre, habrán nuevos movimientos, nuevos posicionamientos, y ya veremos de qué, si lo volvemos a hablar, o quizás pues ya pasamos y no le damos más bola a toda esta invención.
Yo realmente lo siento mucho por la gente que es independentista de verdad, que lo sé de toda la vida, ¿no? El independentismo revolucionario de izquierda que siempre ha estado en Cataluña y en Euskal Herria. Siento mucho los que se hayan creído, pues lo siento mucho, pero tendrías que haber sido más espabilado. Creerse esta trampa, esta telaraña tendida por Ciu era de libro, ¿no? Y el pibe este de las CUP se equivoca, ¿no? De cabo a rabo, haciéndole el juego, aplaudiéndole. Es un gran error. Bueno, no sé, cada uno actúa según le parece, tampoco.
Claro, yo no sé si la primera reunión realmente dijo más, comentó de que la posibilidad de que el gobierno y CIU iría hasta las últimas consecuencias. Pero a la primera se ha rajado. Entonces no sé, pues quizás pues hasta las últimas consecuencias es lo que esperaba pues las CUP, esperaban los otros, pero sí que es verdad que hasta las últimas consecuencias quien puede recibir después problemas judiciales es el gobierno, no la oposición. Entonces también es un poco práctico y un poco de yo apoyo, pero sabiendo que tampoco vas a recibir mucho castigo, entre comillas, que el castigo realmente se lo va a llevar CIU. Por eso tú puedes confiar de que CIU no va a tirar nada por delante, porque no se van a jugar el entrar en la cárcel o que les estigmaticen, o hasta que consiga el Parlamento Español aplicarle la ley de partidos a la misma CIU, que podría ser este paso.
Bueno, decir que hoy se cumple en 74 años del fusilamiento de Luis Companys, que se exilió en Francia, lo casó la Gestapo y se lo entregó a la policía de Franco. Le torturaron y le asesinaron.
Hemos recibido la llamada de un compañero que anuncia que en CNT, en la última reunión a la que él asistió, se anunció que el sábado se irá al centro de internamiento de la zona franca, pero no sabe exactamente la hora. Le gustaría dar la convocatoria en antena. No sé si nosotros lo podríamos,
sí, yo tengo
en algún
la convocatoria,
momento dado confirmar, o si hemos recibido alguna información,
sí, tengo,
al respecto.
Tengo la
y
agenda.
Por otro lado, él quería anunciar alguna otra cosa, lo pasamos ahora.
Ah, pero porque no lo dices antes. Lo dice que lo pasamos por la antena, pues lo pasamos por la antena. ¿Hola?
Hola.
Espera, que esto suena muy mal. Espérate.
Sábado se me fue a mí mirar bien ese cartel. estábamos en el pleno y se me fue. Y eso es lo que no quería yo decir todo por emisora. En la emisora yo quería ir a piñón fijo a decirle, me miras eso, me haces el favor, dices por antena, ¿a qué hora se sale de Barcelona para ir al CIE?
Pues mira, la campaña Ataque Merecido de Barcelona contra este centro de internamiento convoca a las 4:30 de la tarde en el CIE, en el carré E de Zona Franca.
Vale, pero siempre cuando pasa eso, compañero, siempre cuando pasa eso se sale a una hora determinada de Barcelona.
La convocatoria que yo tengo es que se llega en transporte privado con los autobuses 21, salida en Avenida Paralelo, pero no me especifica
no
la hora de...
Más.
O sea, vale. Hablan de la hora de convocatoria ya en el CIE a las 4:30, pero no de cómo la gente llega allá.
Ya, no como otras veces que se hace desde la Plaza de España en el autobús 109.
Exacto, sí que nombran el 109, pero no nombran de que queden para ir hacia allá conjuntamente.
Vale, como otras veces se ha hecho. Vale, bueno, ahora, eso ya lo tengo solucionado, porque lo tenía pendiente. Mira, me fui, allí estaban los papeles, me fui, claro, estamos en el pleno, estábamos trabajando, por como tiene que ir la sección catalana de la CNT. Bueno, a otra cosa. Yo, por lo que dice el compañero del nacionalista de izquierda...
independentista de izquierda.
Sí, sí.
No hay que confundir términos. No confundamos términos.
A ver cómo has dicho.
Independentistas de izquierda. Una cosa es el nacionalismo de bandera, otra cosa es el independentismo.
Sí, yo, para mí, he tenido muchos debates con ellos. Los seguiré teniendo mientras que tenga... mientras que tenga oxígeno, están muy equivocados. ¿Qué más da? Un pedazo de tierra, caiga una bandera o caiga otra. Yo no quiero ninguna bandera y ya no estoy diciendo, ya no estoy posicionándome yo políticamente, ¿eh? No, es que para mí tienen una diarrea mental. No hay que poner ninguna bandera, hay que destruirlas todas, hay que destruir todo el sistema político y estatal. Y luego miraremos, a ver, de lo que salga de eso, de lo que quede, a ver qué narices tenemos, si se da esas circunstancias en la humanidad, en cualquier parte del mundo, como en su día lo intentaron en el 36, que una gente determinada lo intentó, no salió la cosa bonita, la derecha y el capital machacó a todas esas ilusiones y ese idealismo, por eso no, yo no creo en eso, pero bueno, al margen que yo pueda creer, tú puedes creer, yo no puedo creer, más es un mentiroso y Convergencia Unión es de lo mismo, nunca han estado por la independencia, uh-huh. Al mismo tiempo que es mentira, ¿qué más da? A mí que sea un Estado con la bandera catalana o con la o con otra bandera, o con la bandera, yo que sé, comunista, o con la bandera anarquista, me da lo mismo, yo no quiero ningún Estado.
Sí, pero si tú te sientes que formas parte de una tierra colonizada, tienes derecho a independizarte, ¿no? Si
sí,
los catalanes sienten que España les está obligando a pertenecer a un Estado al que no quieren pertenecer, yo veo la emancipación de los pueblos, lo veo como un paso hacia el socialismo, vamos.
Bueno, vale. Bueno, yo ya sé lo que quería, que es la hora de eso de Alcide y saludaros también, amigos,
bueno,
míos.
Luego vendrá el internacionalismo que tú hablas, ¿no? Que también lo propone el trotskismo, la revolución mundial. Sí, sí. Es fácil decirlo. Vamos, todos juntos por la revolución mundial. Pero el problema radica que el 95% de la población mundial no es revolucionaria. Ahí tenemos un problema. Y segundo, en un mundo globalizado, lo único que hay de internacionalismo es el capital. Entonces, si tú te quieres liberar de las garras de las élites financieras, primero tienes que independizarte.
Sí, sí, no, en liberarnos del capital y que el capital nomás nacer ya mande en nosotros y después de muerto. Mira, hay una cosa muy curiosa. No hace muchos años, lo mismo son 17, 18 o 20 o a lo mejor ya 25, ahora se paga un impuesto. Hablo en Cataluña, lo que conozco. Se paga un impuesto por una persona muerta, que es que, como una contribución. De hecho, es una contribución. Digamos que nacemos, pagamos. Cuando te inscribes en cualquier cosa, cualquier formulario que se llena, cualquier cosa, es dinero. Y después de muerto, también dinero. Por lo tanto, el capital se desobra, que incide desde el día que nacemos hasta después de muerto, que es una vergüenza, ¿me entiendes? Uh-huh. Bueno, dejo las ondas libres para otras compañeras.
Y bueno, me alegro de escucharte y gracias por tus valoraciones y opiniones y puntos de vista, por supuesto. Aquí ya cabemos todos.
Ya lo sabéis, para mí los vuestros también me son válidos.
Y
es que si vuestros planteamientos políticos y vuestros conocimientos filosóficos políticos de la vida no me fueran válidos, no me estaría escuchando.
Mira, yo no soy anarquista puro, pero valoro tu posición, por supuesto.
Es que yo tampoco creo en la pureza, ¿eh? Eso de la pureza, pues la pureza.
No, lo digo anarquista, bueno, anarquista absoluto, digamos, ortodoxo, como quieras llamarle, busca la palabra que quieras. Yo no soy anarquista ortodoxo, pero valoro tu opinión y estoy de acuerdo con muchas de las posiciones anarquistas, estoy de acuerdo. Lo que pasa que hay algunas que me parecen un poco, un poco fantasiosas, pero bueno.
Bueno,
en el mundo en que vivimos. Hombre, está muy bien. Sobre el papel todo suena magnífico. El problema es que luego hay que realizar, hay que llevarlo a cabo.
Hay que llevarlo a la práctica.
Hay que llevarlo a la práctica. Y claro, en el mundo en que vivimos hay cosas, hay que ser un poco más, no acomodarse a la realidad, pero sí saberle la realidad y cuáles son las posibilidades que tenemos. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en estos momentos? ¿Qué posibilidades tenemos en estos momentos? Pues en estos momentos las posibilidades que tenemos son muy escasas, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos donde el capitalismo se ha impuesto de forma tajante, o sea, eso hay que decirlo así, de forma salvaje, ha ganado la batalla durante todo el siglo XX, hubo revoluciones, hubo batallas, hubo levantamientos, estallidos sociales, y el capitalismo se ha impuesto, y bueno, ahora estamos empezando a remar otra vez, y la situación es difícil, ¿no? Y
remar contra corriente es muy difícil.
Y bueno, plantear cosas como la revolución mundial en estos momentos a mí se me antoja un poco un poco utópico.
A mí nunca se me ha ocurrido pensar en esas revoluciones mundiales.
Bueno, los trotskistas lo siguen planteando.
La revolución interna. Internamente tú si tienes capacidad y vas tirando del mundo para adelante y te buscas apoyos digamos de afines para tirar del caso para adelante.
Todos tenemos la idea romántica, yo también cuando me pongo a pensar también me gustaría, ¿no? Todos tenemos esos pensamientos de que al final subimos a la montaña con el fusil y vencemos al capitalismo y todo y bueno, festejamos, pero bueno, es que ahora mismo
de lo que tú has dicho de subir a la montaña, sí, pero yo mismo a la montaña puedo subir, tengo capacidad para subir mientras que pueda, pero con fusil no, yo subiré con otras armas.
Bueno,
compa, también te quería, no sé si sabes de que ha nacido, saludar una nueva organización, un nuevo colectivo, la Asamblea Libertaria del Baix Besós.
Sí.
Un colectivo que surge fruto de reflexiones dentro del grupo anarquista Sedición y que nace, pues eso, una nueva Asamblea Libertaria del Baix Besós.
Del Baix Besós, pues es la primera que oigo, pero bueno. Ya mira, el otro día, hace unos días estuve en la charla aquella que hicieron en
Badalona.
Sí, en la calle Orts.
Uh-huh.
Vale. Lo que pasa es que yo veía cosas en aquellos compañeros y una compañera que había también que poco afín tengo con ellos, pero bueno, vale, prefiero esos que otros más negativos. Bueno, os dejo la emisora libre que si alguna persona quiere llamaros, que os llame.
Bueno, perfecto. Me ha encantado la charla. Tienes a la policía por detrás, me parece.
Sí, porque
se escucha una sirena. Ten cuidado. Ten cuidado, se escucha una sirena.
Vale,
peligro.
Salud.
Agur.
Salud.
Bueno, le agradecemos al compañero por las reflexiones. Bueno, estaba hablando antes que llamara el compañero que hoy se cumple el aniversario, 74 aniversario del fusilamiento de Luis Companys. ¿No? Fue alcalde de Barcelona, ¿no? Con el franquismo exilió a Francia, la Gestapo le dio captura, lo entregó a la policía franquista y se le torturó y acabó siendo fusilado.
Bueno, sobre eso también historiográficamente hay mucho que hablar respecto de cómo al final lo pudieron hacer retornar a España, porque también en todo ese tejemaneje que de su captura y de su deportación otra vez a manos de la policía franquista y tal, se dice que colaboró el sector de Masía.
Si Luis Van Baen viera lo que se ha convertido Esquerra Republicana, yo no sé si le daría algo o se mata el mismo, vamos. Se ha convertido por todo lo que él ha luchado y bueno, por lo que dio la vida, en definitiva, ¿no?
Pero es que no, o sea, es que él ya lo vio, o sea, es decir, hay dos almas en Esquerra Republicana, las hay hoy y las hubo en tiempos de Companys también. O sea, ya te digo, el sector macianista, digamos, fue el que era el sector que organizaba los desfiles en Montjuïc, por ejemplo, con las antorchas. Pues fue el que dicen que colaboró en su deportación porque no les interesaba, porque la visión que él tenía no les interesaba. Y Heribert Barrera, en esa época, ya organiza un viaje a Berlín, por ejemplo, para pactar con un sector del imperialismo europeo la manutención de una Cataluña independiente, por decirlo así, a cambio de que entren como base territorial en el Mediterráneo Occidental del Eje. Igual que hoy, hay muchos paralelismos en la historia, igual que hoy, por ejemplo, ya no hablamos de fascismo clásico, pero una potencia fascista como es Israel, es la primera potencia a la que más resulta que visita para ofrecerle una serie de cosas, una serie de contratas, aquí en investigación dicen científica, científico-militar, a cambio del apoyo israelí, de su padrinazgo para su proyecto, etcétera. O sea, hay toda una analogía. O sea, también a veces la visión como romántica de los procesos independentistas autónomos, digamos, del propio territorio, históricamente ahora es muy difícil, o sea, es muy difícil sin un padrinazgo imperialista, a no ser que haya un proceso popular detrás, que yo entiendo que a pesar de lo que se dice, hoy por hoy, no lo hay. O sea, lo hay como comparsa.
Bueno,
lo
hay también otras efemérides, el 9 de octubre se cumple el aniversario del asesinato de Néstor Che Guevara.
No, en Badalona hubo un acto que llevan unos cuantos años realizando de homenaje y de recuerdo al Che. Vi alguna foto y parecía que había bastante gente.
Bueno, decir que bueno, el Che Guevara, todo el mundo, tampoco vamos a descubrir nada. No vamos aquí a hablar, a desgranar la vida del Che. Todos sabemos lo que ha dado y lo que ha significado para la izquierda revolucionaria y bueno, para las causas de la clase trabajadora en Latinoamérica. Y bueno, también decir que el 17 de octubre se cumple el aniversario de la ya archiconocida Revolución Rusa, que luego se convirtió en lo que todos conocemos, ¿no? Una especie de social imperialismo, ¿no? Encabezado por Stalin, que engordar la propaganda anticomunista de los medios capitalistas con sus acciones y con su forma muy tan peculiar de ver el comunismo, acabó desvirtuándolo y convirtiéndolo en algo absolutamente lejano y distorsionado de lo que podría ser un comunismo real, ¿no? Y eso lo único que hizo fue darle de comer a la propaganda imperialista, que ni lentos ni perezosos empezaron a hacer, ¿no?, publicidad de las perrerías de Stalin y bueno, sobredimensionarlas y mostrarle al mundo que el comunismo, o sea, etiquetar a Stalin como comunista para darle a entender al mundo que ese era el comunismo, ¿no?, verdadero, cuando no en realidad no era así. Pero bueno, ese es el estigma que tienen los comunistas de por vida, de tener la etiqueta de Stalin pegada en la frente, que la propaganda imperialista eso lo hizo muy bien, de unir al comunismo junto con el estalinismo y decir, esto es lo que vosotros, este es el comunismo, ¿queréis esto? Claro, es que ese es muy hábilmente, ¿no?, esa etiqueta, ¿no?, que ha puesto el imperialismo y el comunismo. Ahora hay comunistas que no son estalinistas, claro, y es imposible sacarse ese estigma de encima, ¿no?, ese estereotipo. Ha hecho muy poco por el comunismo.
Un comentario.
Bueno, aquí. A ver, es que yo creo que de hecho el apelativo de estalinismo ya es un estereotipo, una manufacturación del imperialismo, del capitalismo, y que no hay tal estalinismo. Stalin cometió errores muy graves, o sea, errores que son de principio. El principal de ellos para mí es que para Stalin el fin justificaba los medios. Y si rompes la dialéctica entre medios y fines, o sea, son unos medios particulares, solo unos medios particulares las que correctamente desarrollados conducen a un fin. Si tú rompes esa dialéctica y por cualquier medio tú quieres llegar a un fin, paradójicamente ya no llegas a ese fin. O sea, Stalin produjo una, sentó unas bases de desviación que luego a posteriori sirvieron como poso para el desarrollo de la restauración del capitalismo en la URSS, que yo entiendo que no es con Stalin, que es sobre todo a partir del 20 Congreso en el 56, Stalin había muerto en el 53, tres años después, Khrushchev asume el poder, y creo que es que eso, o sea, esa parte de la historia de la URSS es mucho peor que Stalin, o sea, que ya es el periodo en la que la burguesía burocrática soviética o pseudo-soviética pues ya ha obtenido el poder, y Stalin allanó el terreno para eso, pero creo que lo que vino después de Stalin creo que fue peor, que fue el capitalismo ya puro y duro, no sé.
Bueno, una noticia, ya que hablamos de justicia en España, en este caso en Cataluña, el juez tumba la querella del joven agredido por los mozos durante el conflicto de Cambiés. El joven denuncia haber recibido un golpe seco directo en la cabeza, propiciado por un agente de la brigada móvil que le partió en dos el pabellón auditivo izquierdo. El juez entiende que la actuación policial no fue ilícita, aunque los golpes de los mozos se propiciaron por encima de la cintura en contra de lo que marca el reglamento. Los abogados del IJM, no sé qué significa,
han presentado... Las iniciales del agredido.
Ah, vale. Han presentado un recurso de apelación, mientras que varias entidades sociales emiten un comunicado informal del joven y de los derechos humanos.
Ah, yo creo que toda la gente que seguimos Cambiés tenemos la foto en la retina, un chico que va en bici, y hay una foto donde un mozo de escuadra con la porra se ve previo a darle el golpe que le va a la cabeza. Consecuencia del golpe, le partió la oreja, y ahora un juez legitima de que la policía pueda realizar este tipo de carga. O sea, si está ya que hay que golpear por debajo de la cintura, aquí le va, pues le dio en la oreja, como le podía haber dado en la frente y causarle un traumatismo craneoencefálico. Quizás entonces, si lo hubiera hecho el juez, lo hubiera visto de otra manera, pero el acto es el mismo. Por casualidad le dio en la oreja y no le abrió la cabeza. Entonces, que bueno, que otra vez la connivencia de la policía con el sistema jurídico.
Bueno, y el juez, ¿no? Que no ve nada punible.
Exacto.
En romperle un lado, en partirle en dos, ¿no?, el canal auditivo a una persona con de un porrazo. Es que
la oreja, no el canal.
La oreja, auditivo. Bueno, pero es que vamos.
Pues eso, vergonzoso. Y por otro lado, pues la Fiscalía ha pedido un total de 74 años y 3 meses de cárcel para las 14 personas detenidas durante los disturbios tras la manifestación del 15 de mayo del 2011, convocada por Democracia Real Ya y Juventud Sin Futuro, y que desembocó en el movimiento del 15M. Recordemos, unas 3.000 personas acudieron a la marcha desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. A su término, sobre las 9 de la noche, el escrito de la fiscal asegura que unas 300 personas trataron de provocar altercados con las fuerzas policiales allí presentes, arrojando contra ellos objetos contundentes, colocaron barricadas, destrozaron mobiliario público, escaparates, vidrieras, y finalmente fueron detenidas esa noche 19 personas, una de ellas menor de edad, en el momento de los hechos. La causa judicial de otros 4 ha quedado archivada durante la instrucción, y ninguno de los 14 imputados restantes, con edades comprendidas entre los 18 y 16 años, tiene antecedentes penales y fueron acusados por distintos delitos de desórdenes públicos. Se le acusan pues de lanzar botellas. Hay declaraciones de los acusados en los cuales pues una vez más denuncian que se les han puesto pruebas falsas, que la policía miente, y bueno, pues vemos realmente una petición fiscal de 74 años por un día que realmente tampoco hubieron unos incidentes muy graves, pues otra vez desproporcionado. Interpelaron a algún diputado, pues vi el del PNV, que le preguntaban sobre qué opinaba sobre esto. Se quedó en principio como flaseado y dijo, hombre, si realmente esto es así, porque lo desconozco, es una barbaridad que se pidan 74 años por aquello.
No, incluso
pero
tertulianos,
bueno, en la rueda esta.
Incluso tertulianos de estos de lo más media del lado conservador lo han criticado. O sea, es una burrada, ¿no? Ya. Igual lo critican con la boca pequeña porque les interesa también parecer manjos delante de las cámaras, pero es que es una burrada, ¿no? Pedir 74 años, ¿no? Ya directamente, pues vamos a hablar ya de secuestro, ¿no? Bueno, de un secuestro encubierto de personas que se ven indefensas ante un estado represor que, como dijimos, utiliza las leyes a su antojo, como le da la gana, una interpretación muy, muy laxa de lo que ellos mismos pregonan un estado de derecho. Se la pasan, llenan la boca hablando del estado de derecho, y bueno, ya sabemos cómo son las pseudodemocracias capitalistas, ¿no? Con las leyes hechas a medida para proteger sus intereses, en este caso atacar a quien se atreva a cuestionarlos, ¿no? En este caso el manifestante del 15M, que tampoco era un movimiento, tampoco hacía mucho, eran un poco frikis, ¿no? Ahí con las manos, no sé, tampoco era algo como para decir vamos a cargarnos a esta gente que es un peligro social.
Bueno, 15M sí que, pues yo creo que ha despertado pues muchas conciencias y...
No,
y
lo bueno, digo en la forma de, ¿no? Con las manos para arriba, sí, ¿no?
A ver, que seguro que hubo algún lanzamiento de botella, que seguro que se rompió algún escaparate, pero bueno, estamos equiparando aquí unos delitos de pedirles 6 años a una persona por haber tirado una botella y por haber cruzado un contenedor en la calle. Pues yo creo que hay delitos mucho más graves que salen impunes. Por ejemplo, el romperle la oreja a una persona que iba con la bici, que pasaba por delante, que ni siquiera estaba en la manifestación. Eso queda impune, y en cambio a un chaval que tira una botella o que cruza un contenedor se puede pasar 6 años de su vida encerrado porque lo decide así el Santísimo Partido Popular y las reformas fiscales y toda la burocracia que han creado alrededor de esto. Con la sola... un solo motivo de criminalizar y de amedrentar a la gente para que no salga. Nosotros os gobernamos, lo haremos como queramos y vosotros a callar y ya, no tenéis nada a decir. Y podemos reducir la asistencia sanitaria, que la gente se muera en urgencias, que lo tengamos apelotonados, podemos traer al ébola y aquí no pasa nada.
Claro.
Pues no, pues la gente tiene que decir basta, y si hay que salir a la calle, se sale a la calle. Y si te están recibiendo en la calle con golpes de porra, con pelotas de goma, pues lo mínimo como ser humano es defenderte, y no hay más.
Sí, sí, sí.
Bueno, y alguna, antes de pasar a un tema, algún comentario sobre los, esta nueva banda, los Tarjetas Negras, y su gasto de representación.
Bueno, pues...
Ahora ya sabemos dónde fue el dinero de las preferentes, que estafaron los abueletes. Se pues lo han gastado esta gente en estos mamarrachos, en putas y en...
Y comentaban de eso, que no se habían leído la letra pequeña, que es lo que le exigían a los que firmaban engañados ciertas cláusulas en sus preferentes o en sus contratos bancarios. Ah, la culpa es de él porque no leyó la letra pequeña, y ahora todos los que han salido salpicados de hacer los gastos que han querido, es que no me leí la letra pequeña, es que yo pensaba que la caja ya pagaba Hacienda lo que correspondía.
Sí, ya sabía lo que había, sí. Por eso a los que estaban por cesar o los que ya se iban, fundían la tarjeta. O sea, directamente le sacaban hasta la última gota, ¿no? Sacando 1.000 euros del cajero, yéndose decenas de 500 euros. O sea, bueno, una vidurra se pegaron.
Sí, 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 sí.
Se pegaron, claro. A costa de las tarjetas y del dinero de la gente, porque luego, claro, ahí ves dónde va el dinero de los estafados por las preferentes, por ejemplo, ¿no? Dónde ha ido la pasta.
Claro. De ahí salieron pues 15 es. Millones que se han repartido.
15 millones que se han repartido.
60 personas o no sé cuántos consejeros tiene.
Pero eso es, pero son las migajas que el capital financiero destina a sus empleados. ¿Por qué?
No, pero por
es
eso
es la casta, lo que llaman la casta, que no es una casta.
Es una forma de comprar el silencio. Bueno, a ti te doy una tarjeta para que gastes lo que quieras y no dices nada de lo que me estoy robando.
Bueno,
yo,
es una forma de pagar a no la clase, porque no es una clase, a la casta de Estado, pero que no solamente, a diferencia de lo que dicen los de Podemos, es una cuestión de los partidos, del régimen, de la oligarquía o de las instituciones, que es una cuestión que incumbe a funcionarios, incumbe a los sindicatos, incumbe a empresarios, incumbe a un sinfín de tentáculos desde el núcleo a la periferia del Estado, que está englobado en la lógica de beneficio del capital financiero, que suelta prenda de su calderilla, en el fondo, o sea, de sus migajas, para pagar a todas esas sectores sociales que ha incluido en su racionalidad. O sea, en el fondo, lo que se está comprobando es que Lenin, cuando habla de que la estructura actual del capitalismo es capitalismo monopolista de Estado, es decir, los monopolios financieros han incluido, están en el Estado directamente, o sea, fusionados con este, aunque por supuesto hay una jerarquía.
Acércate al micro, si no.
Pues se valida totalmente, o sea, que no es algo como que obedezca a unos privilegios que alguien se ha tomado porque, bueno, tenía libre acceso a eso, sino que los privilegios se los han dado los financieros a cambio de que les hagan el trabajo que a la esfera del Estado, el funcionariado, los sindicatos, las formaciones de izquierdas también, o como las queramos llamar, de Izquierda Unida, también muchos están mojados en esto y son, o sea, es todo una cosa, digamos, no sé, eso para mí es un poco lo fuerte de la cuestión, quizá más que el volumen del gasto o más que es a quién implica. Tú miras a quién implica y es una radiografía del poder por delegación del capital financiero en la actualidad, como en España en toda su historia. O sea, si miras siglos atrás, también pues todos los que tenían esta vida diferencial eran los caciques locales, por decirlo así, del poder económico de aquel entonces. O sea, eso es para mí en el fondo.
Y hablando de populismo, ¿no? Ahora que está tan de moda esa palabra, el PSOE cesó a los 16 consejeros que llevaban tarjetas negras, como si en un acto propagandístico, como si no hubiese más PSOEs ahí metidos en chanchullos y sí, negocietes, ¿no?
Dimitieron o se dieron de baja de la afiliación y unos cuantos han sido expulsados.
Y siempre van, ¿no? Por detrás de la noticia, ¿no? Primero sale la noticia, como ya no les queda otra, pues lo cesan. Si no hubiese salido la noticia, no hubiesen cesado a nadie. Estoy más que seguro que hubiesen seguido en el PSOE tan ricamente. O sea que, bueno, cuando hablamos de populismo, ¿no? Cuando sale el otro guaperas nuevo, no, porque ahora parece que están de moda los galán de culebrones que salen reconvertidos en políticos, ¿no? El otro guaperas, Pedro Sánchez, hablando de populismo, refiriéndose a Podemos, pues qué medida más populista y más propagandística, que como ha salido la noticia, ya no nos queda otra, pues quedamos bien cesando o dando de baja a los 16.
Pero es que el problema es ese, que era una barra, como una barra libre, digamos, para la cual todos tenían patente de corso. Pero que el fondo de eso es eso, o sea, no es que hubiera, digamos, una patente de corso para usar las tarjetas estas y tal, sino que los, con una opacidad también respecto a inspecciones, sino la opacidad de los fondos financieros de los que derivan las tarjetas. Ahí está el problema de clase.
Bueno, yo entiendo. El problema es que aquí, Madrid estafó a decenas de preferentistas, ¿no? Se quedó con su dinero y ahora vemos dónde iba el dinero, ¿no? Esta gente metía la tarjeta y sacaba del cajero 1.000 euros, pagaban cenas, pagaban clubes de golf, pagaban joyerías, pagaban hasta lencería fina, lo pagaban todo con la tarjeta. Pues si uno ve a los preferentistas, a los que le han estafado 20.000, algunos 20.000, 30.000, 40.000 euros en preferentes, pues ya sabemos dónde fue la pasta, ¿no?
No, claro, pero que forma parte de un fenómeno más general, que realmente donde va esa pasta, vale, hay una mínima parte que para pagar a quienes agilizan los trámites y los chanchullos y los tejemanejes necesarios para realizar ese latrocinio de la gente, se les contrapresta, se les paga con eso. Pero que el caso de Caja Madrid y el caso de formas diferentes, pero de otras entidades financieras en España, el caso de las irregularidades también en Caixa de Cataluña, por ejemplo, o en otras varias, es que claro, lo que no es una cuestión como de corrupción de chanchullo que se saca porque va para disfrutar, para que otros disfruten en sus privilegios y en su vida diferencial y tal, sino que eso es una mínima parte de que del fenómeno de que donde va ese dinero saqueado, pues es a pagar a la banca europea, a pagar a los acreedores, a los avalistas del propio capital financiero español, a llenar las arcas de otros monopolios también que invierten. O sea que realmente forma parte todo del saqueo de, pues lo que decís, ¿no? En este caso de los usuarios, de los propios clientes de la caja de ahorro y con el tema de las preferentes y tal, pues para saldar las cuentas que la clase dominante interna tiene con la clase dominante externa que la apadrina y que la avala y que en el fondo es dueña, domina a la interna. Por eso hablamos de España como semicolonia. O sea, son episodios de tipo bananero, por decirlo así, o sea, pero que son episodios típicos de desfalco, de corrupción y tal, típicos de una semicolonia. Sea tropical o en este caso no, pero...
Mediterráneo en este caso.
Mediterráneo en este caso, exacto, o sea que... Pero que habla de la estructura, es como, por ejemplo, lo que decís respecto de que en España, pues... no puedan pasar ni así, que incluso cuando sale la gente sin pacifista y reivindicándose de su pacifismo y enseñando las manos como diciendo nunca voy a coger aunque sea un palo porque yo soy muestro mis manos abiertas, la policía también les, o sea, les rompe las manos, pues porque en España no pueden pasar ni un tanto así. O sea, es una situación en la que se ha convertido, igual que otras semicolonias mediterráneas, en la gallina de los huevos de oro. Entonces hay una directriz internacional para no permitir que nunca se pueda escapar la situación respecto de España o respecto de Italia, porque si se escapara la situación, pues la gallina de los huevos de oro, de la que procede un desfalco que conduce a reponer parte de la crisis en la que están metidas los centros imperialistas del norte de Europa y de Estados Unidos, pues se rompería esa transferencia de dinero. O sea, es...
Bueno, está el proyecto Minerva que leímos aquí en este programa, un proyecto de la CIA para frenar o reprimir las protestas allí donde se produzcan, ¿no?
Y recordar eso, es encima también el Tratado de Libre Comercio nuevo.
Y la Unión Europea tiene un fichero de especial seguimiento a los componentes, entre comillas, más peligrosos antisistemas de Europa, ¿no? O sea, hay ficheros, hay proyectos estadounidenses a la antigua usanza. Me acuerdo también en la Escuela de las Américas, en Latinoamérica.
Con los hechos de 70. Jefferson, de las protestas por el asesinato del joven negro a manos de la policía, se llegó a militarizar las calles de Jefferson. Y también se apuntaba a que este tipo de acciones, de militarizaciones, pues podría ser un ensayo de lo que nos puede venir en ciertas protestas
el colega,
del mundo.
Claro.
Como decía el colega, ¿no? El compañero de la represión que vienen, las directrices que vienen de fuera, de reprimir en España cualquier tipo de amago de protesta, pues es una directriz que viene ya desde la CIA y desde la Unión Europea de no permitir pasar ni una, ¿no?
Claro, o sea, por eso es interesante establecer los paralelismos históricos. Por ejemplo, en América Latina, así como el capital financiero con centro en Estados Unidos sufre una crisis, bueno, por una serie de procesos, etcétera, ahora, y ese es el contexto que ampara, pues, la conversión de los sistemas representativos en sistemas pues ya totalmente policializados, la cosa va avanzando, etcétera. En los 70, por ejemplo, año 73, ya desde el 69 hay un inicio de una crisis también, qué curioso, llamada crisis del petróleo, pero que no tiene su origen en el petróleo, pero que provoca que bajo otra forma de régimen, bajo la forma en aquel caso de dictadura, que se llamó dictadura militar, pues pongan también unas maquinarias que esencialmente son de transferencia de recursos y de plusvalías hacia los centros anglosajones para que ellos en aquella época, que estaban mermados en los 70, pudieran reponer sus perspectivas de inversión internacional, pues a costa de Argentina, por ejemplo. Argentina, la dictadura militar fue la mano de hierro, pero no nos engañemos, del FMI. Pero el FMI no como... del FMI no como organización en abstracto internacional, sino como organización en cuya estructura política y administrativa la tesorería de Estado estadounidense es la que parte el bacalao.
Bueno, durante la dictadura argentina es cuando la deuda dispara. La deuda que ahora tiene España, que también con anterioridad adquirió Argentina, la deuda se dispara durante la dictadura. Y es Domingo Cavallo, que fue presidente del Banco Central durante la dictadura, quien nacionaliza la deuda, o sea, quien socializa la deuda privada. Y ahí es cuando Argentina como Estado pasó a deber una deuda inasumible con unos intereses impagables, ¿no?, que todavía está flotando, ¿no? Sobre las cabezas del pueblo argentino, porque todavía no se ha librado de ella. Y lo mismo va a pasar en España. Estaremos 50 años, ¿no? con la deuda, porque la deuda no acaba de pagarse, porque te meten unos intereses que no puedes pagar. Saben que un pueblo empobrecido como el español, cada vez más empobrecido como el español, no podrá pagar, y te metes unos intereses que sobre otros intereses se van acumulando, y al final no solo no acabas de pagarla, sino que ni siquiera eres capaz de amortiguar los intereses, ¿no? Entonces, acabas con una deuda impagable de por vida, que al final o te plantas, o los pueblos se plantan y dicen: hasta aquí llegaste y no pensamos pagar un centavo más, haced lo que queráis, pero nosotros no vamos a dar otro centavo a las élites financieras, o acabas empobrecido pagando de por vida. Es que... Bueno, vamos con una canción.
Pues vamos a dedicarles una canción a toda esa gente. Vamos a recuperar un tema de los madrileños, Andanada 7.
Oh, hostia.
Hijos de puta.
Andanada 7. De Valladolid, por fin.
Pues aquí continuamos en ¿Qué pasa en el mundo? Programa...
Por cierto, es verdad, madrileños.
Sí, que... sigue la canción, ¿eh?
Me he equivocado respecto a otro grupo
ya
está, de la época.
Ya ha acabado.
Que sí que eran...
Seguía la canción ahí, ¿eh? No querían acabar, final.
Pues nada, continuamos aquí en Casa en el Mundo. Recordar, todos los miércoles de 10:30 hasta las 12:30. Estamos ya en el último cuarto de hora de emisión. Y bueno, pues vamos a entrar un poco en internacional. Mientras el Estado Islámico masacra kurdos en Kobane, Estados Unidos bombardea silos de trigo sirios, el gobierno turco también ha bombardeado posiciones kurdas, en vez de, mira que está cerquita de lo que está pasando en Kobane y no está dando ningún apoyo a los kurdos. Y hace pocos días estuviste en una concentración de apoyo y de al pueblo kurdo de Kobane. ¿Cómo fue?
Bien. O sea, antes de anoche, en Plaza de San Jaume, convocada por la comunidad kurda, comunidad turca en Cataluña, Partido Comunista de Turquía. Y bueno, coincidimos pues varias personas, armenios, kurdos, turcos, sirios y bueno, por encima de todo... personas pertenecientes a grupos humanos o a pueblos que están siendo igualmente asediados y aniquilados por esta herramienta del imperialismo, ¿no? Porque hablamos, ahora se habla, quizá en los medios ha salido como más a la palestra, se habla más de los kurdos, también por un motivo oscuro encubierto, que es el hecho de que sí que pretenden crear una alarma poblacional que sea como digamos el contexto para crear una iniciativa de agenda política proclive a crear un estado kurdo, quizá en el interior de Irak. Entonces por eso hay un reflejo mediático respecto de la tragedia humana que ellos mismos han estado y están apoyando y generando. Pero hay otros pueblos de la zona, bueno, los sirios, por ejemplo, es igual la confesión, ¿no? En particular los cristianos, pues ya no queda nadie allí. Pero también población sunnita exterminada, o sea, no es una cuestión como de que quieran sacarse encima a los kurdos de allí únicamente, puesto que esto mismo lo han hecho y lo están haciendo con otros pueblos de la zona, sino es una cuestión de que el imperialismo sabe que esa zona de Siria es una zona muy excepcionalmente rica. Lo que dices tú es hay mucha producción de trigo, mucha producción de algodón, está el Éufrates ahí, la capacidad hidroeléctrica potencial que tiene el Éufrates también, como uno de los grandes ríos por su caudal del mundo, ¿no? Es muy rica en gas, es una zona rica en petróleo, también en yacimientos, donde ha habido contratas con la Shell y con la Total, contratas con capital anglo-holandés hace tiempo, luego se rescindieron y ahora pues quieren volver a entrar a través de un grupo, bueno, que ocupe la zona, y entonces han creado, digamos, una masa ideológica barbarizada que ellos subjetivamente, en nombre de la pureza confesional, de que los kurdos son yesidíes y por lo tanto son, dicen ellos, adoradores de Satán y tal y cual, pero ellos por su subjetividad, digamos, confesionalista, pues hacen el trabajo sucio y va típico del fascismo y hacen el barrido territorial de gente cuyo interés subjetivo no tiene nada que ver con la confesión, sino que tiene que ver con un proyecto económico de hacerse con la zona.
Sí, pero es curioso, o no es curioso, que cuando la ofensiva del Estado Islámico sobre los pueblos kurdos de Irak recibió el apoyo aéreo de los estadounidenses y tal, y aquí en cambio no ha habido esta intervención.
Sí, o sea, en el caso, bueno, por ejemplo, en el caso iraquí, pues sí que, es decir, la naturaleza proyectiva, digamos, ¿no?, y estratégica de los grupos kurdos hegemónicos operantes en Irak, pues es una naturaleza pro-israelí, vamos a decirlo así, porque es que es la verdad, están bajo la sombra de los padrinos que tienen ellos para hacerles un estado allí. En Siria tiene otra naturaleza, o sea, son grupos que apuestan por la unión nacional de tipo cívico y bajo el marco de una ciudadanía con iguales derechos y deberes.
Que también apuestan por un tipo de municipalismo, eso, de la unión de diferentes municipios, más que por un estado, quizás, sí. O...
Bueno, pero dentro, a ver, la verdad, o sea, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y en cierto grado el Partido Democrático del Kurdistán sí que diferencian, o sea, lo que es la nación cultural y lo que es la conquista por la conquista de los derechos de tipo lingüístico, cultural, de gestión territorial, de autonomía, etcétera, con lo que es el, lo que es la nación, digamos, no la nación cultural, sino la nación civil que engloba varias naciones culturales, como por ejemplo es Siria. Su marco, su modelo de gestión, localista en estos momentos, tiene también que ver con una situación, coyuntural actual en la que, bueno, pues han, se han organizado de ese modo. También con una perspectiva de gestión, pero de gestión no quiere decir de apropiación territorialista de los recursos que están en el territorio donde ellos poblacionalmente están asentados, puesto que sería absurdo, o sea, no favorecería a nadie, ya que ellos también dependen de otras muchas manufacturas y recursos y demás que se generan en otras partes de Siria. Entonces no es que hayan roto esa idea de la nación civil englobando varias nacionalidades culturales en ese sentido. Pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, en Barcelona, en la manifestación concentración de antes de anoche, sí que se puso de relevancia que todo forma parte de un plan de destrucción de Siria en este caso, que bueno, que está siendo implementada por parte de un enemigo común a los pueblos de la zona. O sea,
decir que la concentración de este pasado lunes no es la única que ha habido en Barcelona. El sábado pasado hubo también una en Plaza Cataluña, que por el número de personas creo que fue mayor afluencia.
Claro.
De allí sobre todo la organizó una historia que se llama Kurdiscat, que tienen la sede en Sabadell, y ahí también se vio alguna bandera anarquista de apoyo. O sea que sí que hay cierto todo, y que yo creo que la población kurda en Barcelona o en Cataluña no es muy significativa en cuanto a número, pero bueno, sí que hay recuerdos de muchos años de grupos de apoyo al Kurdistán por la represión que recibía, sobre todo en esa época era de Turquía. Sí. No hablábamos de lo, en principio, en Siria y en Irak, pues bueno, Irak, pues con Saddam Hussein en cierto momento quizás sí que se le fue la mano.
Sí.
Pero que sobre todo era el apoyo a los kurdos de territorio turco. Y yo creo que fue de cuando nació el Kurdiscat.
O sea, es decir, en Irak había una situación en la que, la verdad, o sea, era el idioma kurdo, era el idioma cooficial, había universidad en kurdo, y incluso el primer ministro iraquí, que era un cargo, digamos, como de que él presidía la Asamblea Nacional, evidentemente por encima del Estado de Saddam Hussein, él era kurdo. Quiero decir, no se puede comparar a la situación de los kurdos en Turquía, por ejemplo. O sea, donde realmente, bueno, estamos viendo que incluso la gente que intenta refugiarse en Turquía porque están siendo exterminadas en Siria, la propia policía turca y la policía militar empujándoles hacia el otro lado de la valla metálica que han puesto y tal, para que no pasen. O sea, es una cosa. Y bueno, en este caso, sobre todo señalar eso, que no es una cuestión territorialista, que no es verdad que los kurdos en general, por ejemplo en Siria, estén en favor de autocrear un Kurdistán, porque entienden que, aparte de la ausencia de total de base histórica de algo llamado Kurdistán, o sea, fue una promesa del colonialismo otomano primero, anglosajón después, nunca materializada, pero nunca ha habido una extensión territorial que, por su tipo de vida social, cultural, gentilicia y tal, haya sido el Kurdistán. O sea, simplemente la población, por ejemplo, la población kurda en Siria fue población refugiada en Siria. Siria fue tierra de acogida en un momento dado porque, a pesar de ser Siria en aquel momento provincia del Imperio Otomano y tal, la población del lugar les dio cobijo en contra de la persecución que estaban sufriendo más al norte a manos de los otomanos, y se desplazaron hacia Siria. Pero digamos que no había un arraigo anterior de tipo histórico que diera nombre a un Kurdistán. Eso es un proyecto que tienen algunos kurdos. Otros muchos kurdos se oponen a eso por entender que sería la creación de un nuevo Israel, ni más ni menos, en la zona. O sea, de una nueva base de tipo etnicista, al servicio del sionismo, y no están a favor de ese proyecto.
Nos quedan... Bueno, 5 minutos reales, podemos estirarnos un poco más, pero bueno, antes de ir a pasar agenda, ¿algún comentario sobre este bombardeo permanente que nos tienen con el ébola?
Bueno, La última noticia es que recordemos que Estados Unidos había enviado a 3.000, 4.000 militares a los países africanos afectados por el ébola. No sé si a tiros también se puede contener el ébola, el virus. Y ahora hay una noticia de que Estados Unidos ha pedido a España que acoja en época de descanso a estos militares que han estado en
sí, estos países africanos. Y parece que Reino Unido se ha pedido Canarias, me parece.
Bueno, pues no, que los militares que están ahí no se sabe haciendo muy bien qué, porque pues si no saben curar, claro, no saben tratar, tomar
la temperatura, ¿no?
Ni eso, pues les han ofrecido territorio español para que vengan a descansar de su tarea humanitaria.
Hostia, pues por ejemplo Cuba ha enviado a cantidad de médicos, bueno, más mucho personal y material de cooperación que ya tenían en África, porque Cuba es que ya lo tenía en ese sentido, y ha enviado más, nada militarizado, por supuesto, y ahí se ve un poquitín también la diferencia de proyectos y de
respuesta. Bueno, y aquí en España, pues seguimos con esta... ¿no? Esta especie de espectáculo mediático con el ébola, ¿no? Si se han seguido los protocolos, no se han seguido los protocolos, ¿no? Bueno, por supuesto de forma miserable, ¿no? La caverna mediática acusa a la enfermera de haberse contagiado.
Sí, hay un vídeo de la televisión de Castilla-La Mancha, que es del reino de Cospedal, en la que iniciaban las noticias con una presentadora que llevaba unos guantes azules, comenzaba a tocarse ostentosamente la cara, pero ostentosamente, se los quitaba y comenzaba a decir, bueno, si esto es un error, no sé qué, pasamos a las noticias. Rollo, pues, criminalizando a la enferma de ébola, que, bueno, parece que en las noticias de ayer que está mejorando, tienen todavía problemas de salud, pero que primero habían prohibido hablar sobre el ébola cuando estaba cayendo toda la máquina, todo lo peso, todas las críticas sobre el Ministerio de Sanidad y tal, y cuando han vuelto a hablar ha sido para realmente ridiculizar y bueno, pues es un paso más de estos medios de comunicación en manos del Partido Popular.
Y qué casualidad, ya anunciaron un par de laboratorios que para 2015 tienen la vacuna. ¡Qué casualidad!
A mí me gustaría añadir una cosa. Se está empezando ya a especular con el hecho de que el Estado Islámico tenga cepas del virus. O sea, hay alguna noticia ya circulando y tal. Y bueno, al margen de que esas noticias ahora mismo sean muy residuales o... Y creo que sí que hay como un discurso perteneciente a lo que llaman la política del miedo a nivel internacional, tendente ahora a querer rentabilizar y justificar más intervenciones imperialistas en el Oriente Árabe o el Norte de África o lo que sea, en base a eso, en base a que ellos se habrían hecho con... y podrían utilizar el virus como arma biológica, y si no, tiempo al... O sea, a lo mejor puede ser una especulación mía, pero yo creo que tiempo al tiempo ya veremos como de alguna manera el sol acaba saliendo por ahí, de que ahora el archienemigo encima tiene un arma biológica con la que puede...
No, pero ya tienen la vacuna, o sea que miles y miles, millones de euros venderán en vacunas, sí, o en supuestas vacunas, o en supuestas curas para el ébola, ¿no? Después que han dejado morir a miles y miles de personas en África, porque yo, a menos que haya la menor duda, que deben tener para curar a la gente, pero no lo quieren hacer. Lo que quieren es meter el miedo aquí en Europa para meterse hasta la cocina con su vacuna y ganar millones de euros
y de dólares, pues sí.
Pues
vamos a la agenda, porque ya...
Sí, ya pasamos.
Nada, pues 6 vecinos de Esplugues de Llobregat se enfrentan a 27 años de prisión por protestar contra la placa UFEC. En Jofre, en José, en Arnau, en Oriol, en Joan y en Miquel Ángel se enfrentan a una demanda fiscal total de 27 años de prisión, 600 días de pena multa o el equivalente a 9.940 euros... y a 5.670 euros de indemnización por participar en la manifestación del 6 de octubre del 2007 a Turem les Màquines, que protestaba contra el proyecto urbanístico Placa UFEC. El 27, 28 y 29 de octubre tendrá lugar el juicio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Recordemos, el Placa UFEC nace del año 91, el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat iniciaba la aprobación de un proyecto urbanístico que proponía la modificación del Plan General Metropolitano del 76 con el objetivo de enterrar las líneas eléctricas de alta tensión al pie de la montaña de San Pere Màrtir, en Collserola. El plan incluía la urbanización de 40 hectáreas de terreno entre los barrios de Finestrellas y Can Vidalet, al Pou de Collserola. En el 93, la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat señaló varias irregularidades jurídicas que contenían el Pla Caufec. Después de años de reformulación del proyecto, la empresa Sacresa compra el proyecto y hace una segunda versión del Pla Caufec que rebautiza como Puerta Barcelona. Esta nueva versión del plan planeaba 600 viviendas de alto standing, dos rascacielos de 105 metros de altura en la sede del parque empresarial y un hotel de 4 estrellas y el centro comercial más grande de la parte norte de Barcelona. También añadían dos equipamientos de gestión privada y 120 pisos declarados de protección por el ayuntamiento. Hubo una lucha, pues la asociación de vecinos entre el 91 y 2003 comenzaron a poner pues oposición jurídico-administrativa y tal, y después del 2004 al 2008 la lucha sale con acciones en la calle, y dentro de estas acciones pues bueno, fue lo de Aturem les Màquines. Y ahí pues hubo varios acusados. Ayer en la Delegación de Interior de la Generalitat hubo un acto por parte de alguno de los acusados que se embidonaron en medio de la calle. Han salido todos a la... pasaron unas horas retenidos, pero salieron ya libres. Y por esto, este próximo sábado 18 va a haber una manifestación en Esplugues a las 6:30 de la tarde, para dar apoyo y que queden libres sin ningún tipo de causa por los jóvenes que lucharon simplemente por tener una montaña aquí en Barcelona más limpia y sin la especulación que era tan de moda en esa época, en los años 90 y 2000. Y bueno, pues solidaridad con los compañeros de Esplugas. Para mañana, jueves 16 de octubre, conferencia debate: Operación Ébola, montaje o solo manipulación. Será una charla a las 7:30 de la tarde en la sede de Plural 21, a cargo de Lluís Botinas, que es el presidente de esta organización. Y esto es en la calle Cartagena 230, quinto primera. Para hoy, a las 5 de la tarde, y la presentación No Borders Morocco. Es una red de activistas migrantes y europeas establecida en Marruecos y varios enclaves europeos. Nuestros objetivos son principalmente dos. Primero, el soporte a los migrantes en su lucha contra el mortal régimen de control fronterizo en el norte de Marruecos. Ayudamos a que se escuche su voz y los apoyamos en sus acciones políticas. Y segundo, intentamos visibilizar las fronteras externalizadas, devolviéndolas a la consciencia de la sociedad europea, dejando constancia de que la Unión Europea financia el sufrimiento, la violencia y la represión política a dichas fronteras. Esto tendrá lugar en el Espacio Libre de Ignorancia La Clandestina, que está en el pasaje 2 de maig 1416, allá cerca del metro de la línea 5, San Pau, 2 de maig. A las 5 de la tarde, presentación No Borders, Morocco.
Disculpa.
Para hoy miércoles a las 7 de la tarde, también las Brigadas Internacionales de Pau de Cataluña, Ingeniería Sense Fronteres y la Plataforma de Solidaridad con Guatemala organizan una charla: Megaproyectos y modelos de desarrollo, derechos humanos en peligro. Intervendrán Sara Méndez, de Código de Derechos Humanos de Oaxaca, de México, y Álvaro Sandoval, de las Comunidades en Resistencia de la Puya, en Guatemala. Esto será en la FEDE.cat, que está en la calle Tapies 13, aquí en Barcelona. Para el viernes 17 de octubre, charla alrededor del caso del preso revolucionario Marco Kamenich. Entre el día 15 y 30 de octubre, un grupo de companys i companyes vingudes de Suïssa realitzarà una gira informativa arreu de l'estat espanyol amb l'objectiu de difondre la situació del pres anarquista Marco Kamenich. Marco ha passat per 20 anys de captivitat i 10 de clandestinitat arrel de la seva activitat revolucionària, molt lligada a la lluita contra la nocivitat sistèmica i la indústria nuclear, i actualment continua políticament actiu a la presó. Per conèixer més a prop la seva història i posar-la en relació a les nostres perspectives de lluita, proper divendres 17 d'octubre a les 7:30 de la tarda celebrarem una xerrada a l'Ateneu Llibertari del Palomar i després hi haurà sopar. L'Ateneu Llibertari del Palomar està en el carrer Coroleu número 82, a prop de Fabra i Puig. Recuerdo otra vez la campaña de Tanquem el CIES de Barcelona, convocatoria para este sábado 18 a las 4 y media en el CIA, en el carré de la Zona Franca, y se puede llegar con los autobuses 21 que sale de la Avenida Paralelo o del 109 en la Plaza de España. Concierto antirrepresivo a San Antoni para el sábado 18 de octubre. Davant de la repressió durant la realització de les festes d'estiu de Sant Antoni i per a fer front a les despeses judicials i possibles sancions, a partir de les 10 de la nit, en el Casal Joves del Clot, en Gran Via 837, estaran actuant Hiju Fiaris, Ruth Diamonds i Digi Battle. El 18 d'octubre, el sábado, també hi ha una concentració contra Repsol en Plaza Catalunya. Es una concentración solidaria con lo que pretenden hacer en Canarias, por en contra de las prospecciones de Repsol pretende hacer en Canarias, que también quieren ahí un referéndum, que no se sabe seguro, me parece que ya el gobierno español ya metió mano de que no lo pueden hacer, pero bueno, a las 7 de la tarde en Plaza Cataluña, el sábado.
Ahí va Artur Mas a asesorar a los canales.
Seguramente, para ver cómo pueden hacer un referéndum. La plataforma Aturem la Guerra organiza la siguiente charla a cargo de Pedro Rojo, arabista, presidente de la Fundación Alfanar y miembro de la CEOSI. Y hablará cómo ha estat posible el avance del Estado Islámico y la situación actual al Irak. Esto será el 20 de octubre a las 7 de la tarde en el Espai Jove La Fontana, en Gran Vía, en Grande Gràcia, 190, Metro Fontana.
Bueno, yo tengo un par de cosas para comentar antes de irnos, vale. Si me permitís. Bueno,
yo tenía algo, o sea, muy rápido.
No, pero...
Vale, pues...
No, dale.
No, bueno, en el contexto de las conversaciones del Cairo, que no han finalizado todavía, se ha abierto la hucha, digamos, de la reconstrucción ahora de Gaza. O sea, lo que incluye las contratas, pero por supuesto los créditos de reconstrucción, puesto que Gaza no tiene solvencia inmediata para pagar las contratas. Entonces, en todo esto, bueno, el capital, mayoritariamente anglosajón, por medio de Qatar, por medio de Turquía, por supuesto capital palestino perteneciente a la autoridad nacional, cuya burguesía siempre ha estado muy ligada a la construcción inmobiliaria y tal, y bueno, pues eso, pues los que se presentaban en Gaza, jamás que tiene la hegemonía política y militar y tal, actualmente, después de haber reprimido y de haber asesinado a otros grupos y gente de otras sensibilidades en Gaza mismo, y que ahora son ellos los que deciden el tema de la reconstrucción, pues ahí vemos lo que hay en el presunto grupo tan anti-occidente y tal y cual, tal y como lo presentan, pues simplemente han destruido Gaza y ahora...
Bueno, y para terminar, yo voy a dar un par de consejos, si queréis seguirlo, lo seguís, pero recomiendo leer en el robot Pescador, pescando noticias de aquí y allá, que es un blog que publica noticias, publica sobre el ébola, la impactante relación entre el ébola y el vuelo MH17 derribado sobre Ucrania. Lo recomiendo. Recomiendo leer este blog, el robot Pescador, y esta noticia, que es muy interesante, sobre el ébola. Y luego un bloguero que es muy conocido en Twitter, se llama Armac de Odelot, publica también bloqueo, mentiras y censuras de las que nadie habla sobre el ébola, y bueno, habla de la OMS bloqueando el uso de terapias alternativas en África. Parece que hay remedios naturales que funcionen y no los quieren sacar.
Claro.
Para que no.
En Senegal, por ejemplo, tenían mucho conocimiento tradicional, o sea, de cómo tratar esto. Sí.
Pues nada, repito, el robot Pescador publica una noticia muy interesante, la impactante relación entre el ébola y el vuelo MH17 arribado sobre Ucrania.
Bueno, podemos adelantar un poquito de que en este vuelo viajaba uno de los máximos científicos conocedores del ébola y murió en este atentado o en este derribo de avión.
Y bueno, y Armac de Odelot, que en su blog pues también publica una información muy interesante sobre el ébola, mentiras, censuras y bueno, y toda esta telaraña que quieren tejer alrededor del ébola, seguramente para hacer dinero, que no es otra, no, las farmacéuticas no buscan otro objetivo que hacer negocio. Luego está también por parte de algunas élites, no, grupos de poder, de reducir la población mundial. Bueno, leer estos dos artículos que son interesantes, algunas cosas reveladoras que te las puedes creer o no, puedes dar cada uno dentro de su cabeza, hilvanando pensamientos, atando cabos y reflexionando, puede dar cobertura o no a ciertas teorías, pero bueno, interesantes de leer. Y nos vamos hasta el miércoles que viene aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Nos encontramos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Venga, salud y contrabanda.
Salud.
Agur.
En la trinchera, frente antifascista.